Un cadáver exquisito. Encuentros y discusiones en torno a las artes visuales del Ecuador.
¿Qué tal, amigos de Un Cadáver Exquisito? Tal como les estuvimos informando durante esta semana sobre el evento Desenredando el Museo, organizado por el municipio de Quito y la Fundación Museos de la Ciudad, asistimos a una de las mesas organizadas el día miércoles pasado en el CAC para conocer algunas de las propuestas que tienen como iniciativa la transformación del Centro de Arte Contemporáneo de Quito en un museo con la primera colección de arte contemporáneo del país. En la mesa titulada Activando Conexiones, se presentó el guatemalteco Emiliano Valdés Melendreras, curador jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín, quien nos comentó detalladamente de las políticas de vínculo con la ciudadanía que el museo establece y además su reciente remodelación, la que apunta no solo a ampliar las condiciones físicas del lugar, sino que por sobre todo a que la estructura y arquitectura del espacio estreche aún más las relaciones con el espacio urbano y su ciudadanía. En Un Cadáver Exquisito les presentaremos íntegramente la ponencia de Emiliano, cuyo ejemplo operativo y de gestión se vuelve relevante para la iniciativa que el Centro de Arte Contemporáneo de Quito se encuentra desarrollando.
Yo me incorporé hace relativamente poco, más o menos un año, al Museo de Arte Moderno de Medellín, un poco con la tarea o con el reto, ¿no?, de acompañar al museo en la redefinición un poco de sus alcances y de los contenidos que el museo pensaba incorporar a sus distintas programaciones a partir de un proceso profundo de renovación y de expansión que se iba a llevar a cabo y que de hecho inauguramos hace dos semanas. Los últimos meses fueron de puesta en marcha, en realidad no solo de la obra, de la infraestructura física, digamos, que iba a acoger ese cambio, pero también de una serie de estrategias y de políticas y de visiones que para comentarlas y para que tengan sentido les tengo que hacer una muy breve, desafortunadamente muy rápida, pero espero no apresurada historia por la ciudad de Medellín y el Museo de Arte Moderno en específico. Como ven, Colombia y en particular la región de Antioquia está posicionada en un lugar estratégico, digamos, en lo que es una conexión entre América del Sur y América Central, que es algo de lo que realmente el museo nunca había sacado provecho, que a mí también, en parte siendo guatemalteco, me parece que es algo que puede conectar y puede tener muy buenos frutos, tanto para recuperar, digamos, preocupaciones que son comunes a ambos lados de ese país, como para aprovecharse, para rescatar o para trabajar con una serie de propuestas, de proyectos y de prácticas artísticas que de nuevo de ambos lados me parece que están teniendo o adquiriendo, digamos, una relevancia que va un poquito más despacio, una relevancia eso, a ambos lados de las fronteras colombianas. Esto es Medellín alrededor de 1970, y eso es Medellín hoy. Como ven, y un poco como sugería Cristian esta mañana, Medellín es una ciudad moderna, un poco el producto, pero también la encarnación de la modernidad, y de alguna manera permanentemente aburrida de sí misma a pesar del cambio. Eso quiere decir que es una ciudad que cambia a un ritmo vertiginoso, en el que la idea de patrimonio es muy volátil y en la que un poco la tendencia es a cambiar todo y cada cosa cada vez que se puede. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la ciudad de Medellín durante los 80 y principios de los 90 fue una de las ciudades más violentas del mundo y la ciudad más violenta del continente, y eso es una especie de característica por un lado y estigma por el otro del que es difícil escaparse. Sin embargo, desde finales de los años 90 y específicamente a partir de las últimas dos o tres administraciones de la alcaldía de Medellín, de los señores Sergio Fajardo, que seguramente habrán escuchado hablar de él, y Aníbal Gaviria, se llevaron a cabo una serie de estrategias que tienen que ver con una con una ciencia que es la del urbanismo social. El urbanismo social un poco lo que sugiere o lo que implica es que a través de una serie de intervenciones que tienen que ver con infraestructura, pero también con cambios profundos en cómo la gente entiende su entorno, entonces se pueden afrontar temas como la desigualdad, la pobreza, no únicamente a través de ellas, pero que esas son herramientas para lidiar con ellas. Algunas de estas imágenes que les estoy mostrando no es que yo sea portavoz o el alcalde de Medellín, pero son ejemplos, digamos, de los proyectos y de las infraestructuras dentro de las cuales se enmarca también el proyecto de expansión del Museo de Arte Moderno de Medellín. Eso quiere decir que en los últimos años ha habido un cambio, y les digo, no solo a través del museo y otras estructuras educativas o de información, pero sí ha habido un cambio dramático en la manera en la que la violencia y otros males, digamos, derivados de la desigualdad y de los problemas propios de algunas de nuestras sociedades, todavía muy en construcción, han disminuido. En el caso específico de Medellín y en comparación con otras ciudades de Colombia, la desigualdad es una cosa que ha bajado, como les digo, a través de algunas de estas políticas de urbanismo social y, por supuesto, de otro tipo que tiene que ver con la economía, la educación, el repensamiento de los sistemas de distribución de las riquezas en la ciudad, además. A raíz de eso, pues, la ciudad se ha hecho acreedora de una serie de premios y de reconocimientos internacionales y ha sido además como objeto también de una serie de reportajes en los más diversos medios internacionales, que con todo el escepticismo del caso, me parece que también vale la pena analizar en la medida en la que, pues, si bien no todo es como se pinta, es cierto que cuando el río truena es porque piedras traen, entonces que hay sí ha habido cambios, digamos, y que son cambios que son notorios incluso en periodos cortos de tiempo de cómo esos procesos se están llevando a cabo. Dentro de eso, y en una época, digamos, de una relativa calma en la producción o en el pensamiento artístico de Medellín, en 1978, un grupo de artistas e intelectuales de la ciudad fundan lo que más tarde iba a ser el Museo de Arte Moderno. Esta es una corporación privada sin ánimo de lucro que desde entonces hasta la fecha se comporta y es a nivel legal. Es una institución privada con completa independencia, digamos, de toda la administración pública. El edificio empieza en un centro comunitario de un barrio de clase media bohemio asociado a las universidades de Medellín, y rápidamente se convierte en un espacio en el que se iban a hacer algunos de los eventos más trascendentales para la historia de arte de la ciudad, pero en gran medida también de Colombia y en alguna medida del resto de América Latina. Eventos como el primer coloquio de arte no objetual y arte urbano, por ejemplo, es una cosa que cambió o que aglutinó ese momento las vanguardias del pensamiento sobre las nuevas maneras de pensar el arte. Los salones Rabinovich sí fueron una revolución en la manera en la que la contemporaneidad se apoderó de las instituciones y de la producción artística en Colombia, y las Bienales de Videoarte realmente fueron pioneras en su campo en casi todo el continente. En 2009, a través de un plan de reordenamiento territorial y una comprensión por parte de las autoridades, especialmente de la administración municipal, y en función un poco de esas políticas de urbanismo social de las que les comentaba, la municipalidad da como dato al museo esta antigua siderúrgica de principios del siglo XX, del año 1927. Aquí de nuevo entran en juego todas esas ideas, digamos, y toda esa especie de reconversión o de toma de conciencia de lo que era el ser moderno en Medellín. Así, en el 2009, el Museo de Arte Moderno inaugura su renovada sede en Ciudad del Río, esta área antiguamente dedicada a la producción industrial, y en ese momento convertida en un polo de cultura, ocio, pero también vivienda, negocios, terciario y servicios públicos. Rápidamente el museo se convierte en un referente cultural, la contraparte de alguna u otra, una de las instituciones, digamos, que es el Museo de Antioquia, se hacía cargo hasta ese momento y lo sigue siendo de unas artes de lo que conocemos más tradicionalmente como las bellas artes. Entonces el MAM llega como a llenar ese vacío o esa necesidad de una idea del arte y de la cultura más cercanas a la ciudad. Con ese cambio llega también un momento como de un proceso como de profesionalización en el que los artistas y los públicos, las maneras de recaudación, la manera de operar del museo es reconsiderada profundamente. Con él llega también, digamos que con ese cambio de vecindario, llega también la comprensión de la necesidad del museo de operar no solo dentro de sus paredes, sino realmente de manera muy atomizada. El Museo de Arte Moderno se da cuenta de una necesidad de una necesidad y al mismo tiempo de su propia incapacidad de suplir toda la necesidad realmente de cultura que hay en la ciudad, y decide poner en marcha un programa amplio y ambicioso de operación en distintos barrios a través de alianzas con distintas instituciones. Les voy a dar los números y los tipos de visitantes. Y muy pronto, y yo creo que también como parte, digamos, de ese momento y de esa efervescencia en la renovación y esa especie de comprensión de sus propias limitaciones, el museo pone en marcha rápidamente un proyecto de expansión de la sede a la que se había mudado en 2009 a través de un concurso arquitectónico internacional que daría pie hace dos semanas, como les digo, a la inauguración del nuevo edificio. Más que una expansión física, el museo pensaba en la expansión, digamos, de su acción y de sus objetivos en relación a la ciudad, y no solo de más metros cuadrados de salas de exposiciones. En ese sentido, el museo también contempla cuestiones que tienen que ver, digamos, con la renovación en el pensamiento de cómo operan los museos, y el museo pronto decide hacer un teatro que además tiene unas facilidades de cine de altísima tecnología, con la cual, digamos, se ha incorporado una sala de cine de contenidos alternativos a la ciudad, un área de experimentación sonora, múltiples laboratorios para procesos educativos y programas para públicos, se ha empleado la bodega y también las salas de exposiciones, pero además hay espacios sin necesariamente ninguna función determinada que se adaptan un poco a distintos tipos de producción artística. Como les decía, el momento de expansión entonces llama también a un momento de reflexión, esa idea de crecer, ¿no? Como a mí me preocupaba mucho que ese crecimiento de alguna manera, o esa especie de estar cegados por el crecimiento y por el ser más grandes, acoger más, pudiera de alguna manera afectar no solo la calidad, sino también las ideologías detrás de la producción de exposiciones y otros contenidos que se van en el museo. Entonces llevamos a cabo un periodo que llamábamos, pues, coloquial internamente, un periodo especial en el que se llevan a cabo una serie de proyectos que lo que hacen, a lo que apuntan un poco, es realmente al pensamiento de la institución a partir de sí misma. Y esto se hace a través de varias estrategias, digamos, una que tiene que ver con una serie de análisis profesionales de una publicación sobre la historia del museo, pero también a través de la práctica artística misma. Hay una especie de momento como de invitación en el que se invitan a una serie de artistas, entre ellos el mexicano Sergio Quinto, que llevan a cabo distintos procesos de retroalimentación y de proyectos expositivos que parten justamente de esos proyectos. Adicionalmente, se reestructura no solo se repiensa no solo la programación, sino también cómo funcionan la estructura interna del museo, inclusive la relación entre los distintos departamentos. Este es un proyecto pues realmente muy pequeño, pero en el que, digamos, el departamento de curaduría de producción de exposiciones colabora de manera muy cercana con el de programas para públicos, y se hace una exposición que es a la vez el entorno en el que se dan una serie de conferencias que responden a la pregunta que es el presente. Todo ese periodo de alguna manera lleva o busca darle al museo, quizás un poco como lo está haciendo el Centro de Arte Contemporáneo aquí, pensar antes de dar ese gran paso, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene y cuál es el momento en el que está viviendo? hace el 2 de septiembre entonces inaugura el edificio nuevo, que tiene alrededor de 7.200 metros cuadrados más y que lleva el museo a tener más o menos 11.000 metros. Como les decía, es tanto, esos números pues uno se los va aprendiendo a fuerza de contarlos y decirlos, pero más que los metros cuadrados es esa visión, digamos, de un museo en el que la única función, y aquí retomo lo que decía Jorge, que es no solo la de ir a ver cosas, ¿no? Y no solo la de ir a panear y recoger como pequeños impulsos visuales, sino son sitios realmente en los que se puede dar otro tipo de procesos que tienen que ver con la comunidad, con el tiempo libre, con el forjar relaciones y con el pasar el tiempo, realmente con tener la experiencia de pasar el tiempo y estar en contacto con diferentes tipos de producción artística y cultural, pero también en algunos casos culinaria, restaurantes, finalmente también con el consumo, ¿no? También hay tiendas, está asociado a un parque en el que pues hay un consumo de marihuana importante, entonces también con otros tipos de esparcimiento, ¿no? Y otras formas de la cultura. Ese es el evento del 2 de septiembre. Y uno de los temas que es importante de la manera en la que se llevó a cabo esa exposición tiene que ver con justamente esa ideología o esas estrategias de planificación de las que hablaba antes, que tiene que ver con el urbanismo social, y es que el museo es producto de una alianza público-privada importantísima. El museo costó alrededor de 24.000 millones de pesos, eso en su momento eran alrededor de 12 millones de dólares, hoy en realidad es muchísimo menos, son por ahí 8 millones porque el dólar está por los cielos, de los cuales la alcaldía aportó exactamente la mitad y el sector privado la otra mitad. Entonces, eso también me parece que es uno de esos modelos que para mí eran muy innovadores. Yo pues vengo de un país en el que la inversión por ambos sectores es prácticamente nula y en el que realmente entonces operamos de manera distinta, como la presentación de Estefan también ¿no? como comunicó muy claramente. Y por otro lado, en sitio de trabajo, en situaciones en las que la inversión es solo de un lado o otro, entonces esta especie de coproducción realmente, de aventura compartida, de convicción compartida, de que la cultura y la educación y este tipo de infraestructura hacen un cambio en la sociedad, es algo que me parece que es una lección para aprender y que en el proceso de llevarlo a cabo ha sido pues a la vez como estimulante y que algo de alivio. En ese sentido, digamos que este tipo de asuntos que a lo mejor son menos interesantes o menos divertidos, se vuelven importantísimos a la hora de pensar cómo es que este tipo de proyectos se hacen viables. Nosotros hemos pasado, digamos, de unos modelos en los que los patrocinios eran muy inferiores a uno en el que hay una especie de estabilidad en las maneras en las que se maneja ese museo, pero esa estabilidad es posible también a partir de ese tipo de encuentros, ¿no? entre lo que la municipalidad y el gobierno creen que la gente necesita y lo que la gente realmente necesita y hace, exige o hace efectivo a través de sus relaciones con otros sectores. Con ese momento de cambio, de crecimiento, viene no solo, como les decía, el espacio, sino viene también el repensar en la identidad, y esa identidad se traduce en cosas tan sencillas como la imagen gráfica, pero esa imagen finalmente es de lo puente de lo que está detrás de estos materiales. El museo que estaba, digamos, que tenía una especie como de imagen visual muy, muy presente y muy, pues un diseño muy bonito, pero finalmente es muy protagonista, entonces de alguna manera baja de tono y el edificio se vuelve en una especie de contenedor de muchas cosas que ahora espero tener todavía algunas imágenes para mostrarles. El depósito de ahora también se triplica en su capacidad y esta era una de esas decisiones que tienen que ver con los momentos de cambio, es decir, si es una institución que colecciona o no y si es cómo lo va a hacer y las necesidades que eso implica, porque no es solo que qué bonito tener una colección, es que tener una colección implica costos, espacio, expertise, ¿no? Pericias, entonces que tomar en cuenta todas las necesidades del contexto y las características de la institución nos llevan finalmente a tomar esas decisiones. como les digo, espacios comerciales, también hemos llegado a un momento de los museos en los que, pues, para bien y para mal, no dependen solo de los fondos públicos, y esto lleva a crear una serie de estrategias paralelas, en las que uno de los aprendizajes fue que el objetivo principal es que esos métodos no alteren o no intervengan con la programación, ¿no? De manera que esas, digamos, dos necesidades, una necesidad y un objetivo del museo, puedan convivir y puedan ser autónomas. Espacio también para el capital humano, digamos, que se habla siempre de qué es lo que el museo hace, los proyectos y eso, y en mi experiencia, digamos, en estos procesos el capital humano es fundamental, y puede sufrir o puede gozar tanto como, digamos, ese proyecto determina que se va a llevar a cabo. Como les decía, nosotros contemplamos el cine, digamos, el Museo de Arte Moderno desde sus inicios tenía una programación de cine que fue un gran aporte a la cultura de Medellín, y en ese momento, a través de un teatro con una tecnología de última generación, decidimos como volver a esa posibilidad de integrar de manera muy directa y muy permanente la imagen en movimiento a programaciones de otro tipo. Los laboratorios, decía, que también se convierten en un espacio fundamental del museo, y lo interesante de los laboratorios es que son muchos y de muchas maneras diferentes, lo cual acoge maneras de estar en relación y de crear colectiva o individualmente, a los que sencillamente por una cuestión de infraestructura no teníamos acceso antes. Pensamos también en un repensamiento de la escultura, de lo que quiere decir estar al aire libre y con la materia, ¿no? Que como en algunos casos las ideas también sí se convierten en forma y en materia, y algunas, digamos, de esas conclusiones tienen que ver que la vivencia, es decir, la experiencia directa con las cosas y con lo material, y de cómo nuestra vida pasa en alrededor de ellas, es una de las maneras más directas por las que la gente aprende. Espacios comerciales, y uno, digamos, de los grandes objetivos o las grandes necesidades que teníamos nosotros era la de espacios para nuestra colección permanente, que está hasta antes de la inauguración de la exposición mostrábamos de manera intermitente cuando se hacían lecturas de la misma, pero eso también nos lleva a la institución a pensar en sí misma y en su acervo de una manera distinta, ¿no? A pensar en lo que la constituye y en lo que le da, pues, en gran parte sentido, y cómo eso afecta a las otras programaciones. No les voy a hablar del proceso, digamos, de si se quiere curaduría y decisión sobre la colección permanente, porque me parece que eso, pues, necesitaría de otros 25 minutos que no tenemos, pero no quería dejar de mostrar algunas imágenes y sobre todo llamar nada más la atención sobre el hecho que se decidió hacer del diseño o del hacer exposiciones una parte, digamos, del pensamiento recurrente de la institución. Es decir, que no es solo que, por supuesto, haya una cuestión curatorial que es esencial, pero también hay una manera de diseñar las exposiciones como una experiencia que tiene que ver como algo que está dirigido a mejorar eso, entre comillas, pero hacer esa relación entre el público y la obra de arte lo más fluida, lo más intensa, lo más interesante, lo más divertida posible, justamente para atacar algunos de esos males de los que tiene que ver con la velocidad a la que queremos acceder a la información, con, digamos, un poco la inmediatez. Eso, por supuesto, lo que hizo fue liberar todo el espacio que teníamos anteriormente para exposiciones temporales, y eso lo que nos permite es tener, digamos, una variedad de discursos amplísima. Hace dos días, o ayer que venía cerca de la mañana, me llamó una periodista que había hecho una nota sobre la inauguración para recriminarme que con todos los contenidos que habían montados en el museo, ella realmente no entendía qué tipo de museo éramos. Y ella lo decía muy molesta, y a mí me parecía que eso en realidad era una cosa muy buena, ¿no? Que teníamos como una variedad como de discursos y de prácticas artísticas que en realidad podían conectar con públicos y con maneras de hacer y pensar el arte distintas. Esto, pues, tampoco necesariamente quiero abogar por el eclecticismo absoluto, pero pues que tener la posibilidad de dirigirse a distintas personas también es un lujo que ahora tenemos y que antes no. Una parte con la que yo además estoy muy contento es un laboratorio de experimentación sonora que, de nuevo, más allá, digamos, de la implementación técnica, perdón, del equipo con el que está equipado, que para la redundancia, que nuevamente es, bueno, toda una serie de sistemas que yo ni siquiera entiendo muy bien cómo funcionan, lo que permiten es explorar maneras de pensar en el arte y en las ideas y en la forma de las ideas que no necesariamente tienen que ver con lo visual, ¿no? O con esa manera, o con lo ritual, sino que se pierden a veces, la gente entra y no sabe muy bien qué son los ruidos, pero que es estar en situaciones que son inusuales, me parece que también proponen o pueden cambiar la experiencia. Y finalmente el tema de los programas públicos, que como les decía antes, con este crecimiento viene también una manera de repensar cómo es que esos programas, cómo esas otras programaciones se integran o son partes de la programación general del museo, y nosotros pasamos de un sistema en el que los programas para públicos, como se reconocen, estaban supeditados a la programación de las exposiciones, a uno en el que los programas públicos y las exposiciones y el resto de contenido se piensan por un lado en relación, pero sin ningún tipo, digamos, de jerarquía, sino más bien en una especie de diálogo continuo. Entonces, en algunos casos, pues sí hay cuestiones que están directamente relacionadas con la experiencia de la exposición, visitas guiadas, talleres para niños, no sé qué, pero hay algunos otros en los que funciona al contrario. Entonces, las exposiciones se adaptan a los programas públicos o se hacen en colaboración los unos con los otros, como ya les había enseñado en el presente. La parte de los programas públicos, para públicos, además ha crecido bastante. Estoy tratando de pasar el nuevo grupo. Y la última es la música también, como parte, digamos, de ese universo auditivo y sensorial. Entonces, una de las características del edificio es que tiene un auditorio que, por un lado, digamos, funciona así como un auditorio, pero cuya parte de atrás se abre hacia una plaza pública muy grande que se ha creado, en el que el museo también, digamos, ha recuperado ya o ha reivindicado esa plaza como parte activa o parte interior del mismo museo. Quizás como el aprendizaje más grande de esto ha sido que a la hora de un proceso de cambio y de crecimiento tan marcado, ¿no? Y tan radical en términos, si se quiere cuantificar, de sus capacidades o de sus metros cuadrados, en realidad lo que cambia es todo lo demás, y ese edificio, esa manera de crecer, ¿no? Ese contenedor en realidad luego se vuelve absolutamente instrumental para pensar en un proyecto de exhibición y de función de la producción artística y de las producciones de otro tipo que tienen que ver con la cultura y con el pensamiento, que afortunadamente, digamos, se apoderan y el edificio entonces se vuelve como completamente secundario. Gracias.
Abrimos el segmento de preguntas del público, si desean hacer preguntas a Emiliano.
Una concretita para Emiliano, independientemente que después tengo por ahí otra inquietud. Cuando se presenta un proyecto de museo de este tipo, siempre como he vivido estos procesos bien profundamente en persona, siempre me pregunto por la autonomía del museo. ¿Qué tipo de relaciones, cuando se trata de conseguir proyectos, de plantear un reto del arte contemporáneo que evidentemente roza, presiona, tiene una cantidad de zonas muy vulnerables de la vida social por razones obvias, al pertenecer al museo a una serie de instancias que lo auspician, que le brindan el soporte? ¿Qué tal es el tema de la autonomía del museo?
Yo de momento no he tenido ningún problema. Me parece que hay siempre, digamos, que hay una manera de manejar ese tipo de procesos que tiene que ver con una especie de contrato, ¿cierto? En el que si tú vas a apoyar un proceso de esta manera, tú lo que no puedes esperar, ¿qué es lo que puedes esperar y qué es lo que no puedes esperar? En Antioquia, en Medellín y en Antioquia en general, se ha fortalecido, yo creo que en los últimos años, había una cultura de la responsabilidad social, corporativa o empresarial, digamos, que han llevado al medio a una situación o a un estándar, yo creo, bastante aceptable de intercambio de valor, porque eso, pues, de valores, eso es lo que es finalmente. Tú me das plata y yo te doy a ti otra cosa. Normalmente eso que yo te doy a ti tiene que ver con el prestigio de que tú apoyes una institución como esta, que lo que hace es incidir en la cultura. En el caso de la alcaldía, ellos son absolutamente sí, como imparciales realmente a la programación del museo. No, con esto no quiero decir que sea una situación perfecta y que no haya o que no se hayan dado casos en los que toca negociar y explicar. Pero me parece que finalmente ese es el reto, ¿no? Ese es el reto, además de cualquier museo, que los contenidos de eso no tienen que ver con la acusación, sino que tienen que ver realmente con el pensamiento, incluso respecto a procesos con los que no necesariamente podemos estar más cómodos. Las empresas, una en particular, que financió una exposición en la que hay, digamos, en la que había cuestiones que tenían que ver con minería, se hizo un proceso de sensibilización con ellos y se llevó a cabo tal cual, digamos. Eso, por otro lado, creo que también es una cuestión que tiene que ver con dirección de la institución, y en ese sentido, pues, el Museo de Arte Moderno está en muy buenas manos, y creo que en manos de una persona que entiende que esa autonomía es esencial para su funcionamiento y para el éxito, además, de este tipo de procesos.
Pues bien, amigos, esperamos que esta interesante ponencia haya sido de su interés. Nos despediremos con un cover de nuestra canción característica del programa, interpretada por Strange Change. Vamos entonces con Ninguno de ellos sabía que eran robots. Adiós.
And artisans fight. They're paying the bills and they're doing them proud. They can float their burnt offerings on a similar couch. They make a point in sight. They've been Franklin fry their kites. The postmodern empire is ending tonight. Woo!
What? they bought your glow. Post-industrial bliss, a battery hug or a kiss can be hung from utility bills. Saw the greater can of the sacred fire, man I found his goal for the new empire once again. The necrophage becomes sane. Many have robbed a true. Don't back, walk back and dash, running up there in the news. Stop that, white sack and dash. Many have robbed a true. Don't back, walk back and dash, running up there in the news. Stop that, white sack and dash.
Mr. Bungle, they're awesome if you have. Those guys cook with gas, I'll tell you that.